San Juan capítulo 15. A ver, de los niños, ¿quién se sabe los cuatro evangelios? A ver, ¿quién es capaz de decirme los cuatro evangelios? ¿Sí? ¿Me los dicen? A ver.
San Lucas, San Marcos, San Mateo y San Juan.
Muy bien. Y nosotros hoy vamos a leer del cuarto evangelio, que es el de San Juan. Capítulo 15, vamos a leer el versículo 1. Que yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. A ver, niños, ¿quién sabe qué es una vid? Una vid. Hazte la mano si usted sabe qué es una vid. ¿Sí? Es la palabra de Dios. No, la vid es una planta, una clase de planta. ¿Qué clase de frutas crecen en una vid? Las guayabas, las naranjas, las moras, uvas, muy bien. Las uvas crecen en una vid. Cristo dice, yo soy la vid verdadera, mi padre el labrador. Bueno, ¿ahora sí me escuchan? Sí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por último, el 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Alguien ha visto una de estas? Esta mañana cuando la cogí estaba un poquito más como más alentadita que esto, está como muy... parece un cilantro para una sopa como vieja, pues, pero así queda mejor, ¿verdad? Una matica de estas tiene diferentes partes. A ver, los que están en la escuela le han dicho, ¿qué partes tiene una matica de estas? Pues miren, así pues si está como confuso, así a ver. ¿Qué son las partecitas de una planta? ¿A este pedacito se llama? El pedazo peludo. Se llama raíz, muy bien. Y el pedazo gordito acá en la mitad, que parece el hermano Ancísar, ¿cómo se llama este pedacito acá? El tallo. ¿Y esto acá? Sí. La forma en que funciona una plantica de estas es que usted le echa agua a las matas, ¿cierto? Le echa abono, de pronto popocito de una vaca, alguna cosa ahí. Y entonces el agua disuelve los minerales en la tierra, y entonces por estos pelitos, la plantica, por aquí por la raíz, la plantica va chupando todas esas vitaminas y cosas buenas y minerales, y las va chupando todas por acá. ¿Y qué hace con ellas? ¿Sí? Eso, es un alimento que la plantica tiene, y luego la empuja para arriba, por todo el tallo, va subiendo, y esa agüita que va subiendo se llama ¿Ustedes sabían cómo se llama?
Sabia.
¿Sí? La hermana le dice muy sabia, se sabe la palabra sabia. ¿Sí? Ese líquido que va subiendo se llama sabia, y esa sabia es la que nutre el resto de la planta. O sea, las hojitas que están prendidas al tallo, ¿por qué estaban mucho mejor que ahorita? Porque estaban verdecitas y bien paraditas, porque estaban chupando de la savia. Los hermanos que saben de matas, ¿qué clase de matas es? ¿Se alcanzan a ver atrás? Se la puede comer, hermano, tranquilo, esto es la indigestión. No, esto es una maleza. Esta mañana madrugué con un terrucho y una espátula para buscar maticas y cositas y encontré esta. Venadillo. Puede ser. Entonces, mientras las ramitas, mientras las hojitas estén pegadas al tallo, están recibiendo un líquido que se llama savia, y mientras estén recibiendo la savia, las hojas, las ramas van bien. De pronto Jesucristo estaba pasando con sus discípulos, no por un peladero con muchas de estas, sino de pronto pasaba por donde habían plantas de uva que llamaban vides. Y lo mismo, entonces Cristo le dice, si las ramas permanecen pegadas al tallo, producen buenas cosas. Las ramas para producir fruto necesitan de la savia, que representa la vida de Cristo en el cristiano. Si nosotros no hemos entregado nuestras vidas a Cristo y estamos aferrados a Cristo, nosotros tampoco podemos producir nada bueno. Usted arranca una hojita de estas. Esta hojita se parece igual a esta, pero yo sé que esta, una hojita separada del tallo, se seca muy rápido. Así también nosotros, si estamos separados de la vida de Cristo, nosotros no podemos producir nada que le agrada a Dios. Dice ahí, separados de mí, nada podéis hacer, nada. Pues yo pregunto, pues aquí quiero darle la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera o segunda vez, y nos alegra mucho su presencia aquí entre nosotros. También los hermanos que llevan más tiempito, nos alegra empezar el milenio juntos en los caminos del Señor. Pero démonos cuenta, hermanos, que si nosotros podemos ir a todas las reuniones, podemos comprar una Biblia de las grandes que valen 150 mil pesos, podemos hacer todas estas cosas, pero si no estamos pegados al tallo, si no estamos recibiendo constantemente la vida de Cristo en nosotros, la energía del Señor, no podemos producir nada para Dios. Un árbol, ¿les parece un árbol? Sí, se va haciendo las lucecitas para un arbolito de Navidad, ¿cierto? Sí. ¿Ustedes, niños, ven alguna diferencia entre esta y esta? ¿Qué diferencia la ve? ¿Cómo? ¿Y por qué estará la de abajo seca? ¿Cómo? Se secó. ¿Y por qué se habrá secado? Muy bien. Sí. No, yo la arranqué esta mañana, ¿sí ves? Pero antes de yo arrancarla ya estaba seca. ¿Y por qué estaría esta seca? ¿La falta de qué? El agua seca toda la planta, ¿cierto? Pero esta no está seca y esta sí. Entonces, ¿por qué esta sí? Esta sí está seca y esta no. ¿O por qué esta está verde y esta está seca? A ver, ¿por qué sería? Le cayó agua. Lo que pasa es que ustedes, si ustedes pudieran mirar un poco más de cerca, como yo con gafas y todo, esta tiene cara de estar pegada, pero no está bien pegada. Y entonces la savia que subía por acá dejó de entrar. Y cuando la savia deja de entrar a una hojita, una ramita, se vuelve así. Es lo mismo si usted deja de comer un rato. Después de unas semanas, usted también se muere. Y queda también sequito así. El cristiano que deja de comer de la palabra de Dios, deja de alimentarse, vea, y puede estar... ¿Será que usted, sentado en la banca esta mañana, usted cuál de las dos es? Sí, así mirándolo, pues ambos están como aparentemente pegada del tallo. Pero si no estamos recibiendo del Señor, nos volvemos así. ¿Cómo ven esta vez? ¿Quién la ve como muerta? ¿Y por qué cree usted que está muerta? No tiene hoja. ¿Se las quité? No, cuando yo la encontré esta mañana por una basurero que hay por la casa, así estaba. Lo que alguien hace un tiempo, esto era parte de un árbol más grande, una rama de un árbol grande, y todo hace, no sé, debe ser ya hace rato porque está muy sequita, está para quemarla. Y entonces, alguien de pronto cortó la rama y la tiró en el basurero y se fue secando. Y se fue secando y se fue secando. Y vea cómo quedó. Está buena, es para quemarla. Ahora que estuvimos este fin de año, estuvimos en Cali en el campamento. Uy. En el campamento tuvimos una fogata. Y la mejor clase de madera para quemar, ¿cuál es? Está bien sequita como esta. ¿Sí? Las otras que están verdes todavía es que tienen un poquito de savia, pero con el tiempo esa savia que va adentro se va secando y queda seco. Lo quiero mostrarle, hermanos, que si nosotros no estamos cerca del Señor, recordemos, separados del Señor, esto representa un cristiano seco. Un cristiano que por un tiempo de pronto estuvo dando frutos, de pronto por un tiempo andando bien en los caminos del Señor, pero empezó a descuidar su relación con el Señor. Su relación con el Señor es lo que lo amarra al tallo. Y el cristiano que descuida su relación con el Señor, tarde en pano, así. Lleve usted 6 meses, lleve usted 6 años o lleve usted 25 años en los caminos del Señor. Así quedamos si no estamos cerca del Señor. Bueno, antes de seguir con otras cositas que trae aquí en esta caja, quiero invitar al hermano Henry que pase adelante, por favor, hermano. Lo voy a entrevistar. Quiero comenzar felicitándole su nuevo peinado, hermano Henry. Sí, con un peinado de esos no se utiliza mucha plata en champú, ¿cierto? Es una economía muy buena. Hermano Henry, una preguntita. ¿Usted en qué año salió de la escuela dominical? En el año 80. ¿Y ustedes niños están vivos en el año 80? Imagínense, antes de ustedes nacer, niños, mucho antes, el hermano Henry ya se estaba graduando de la escuela dominical. Bueno, cuéntenos, ¿usted qué se acuerda de la escuela dominical? ¿Qué memorias tiene de ese, si es capaz de pensar para tan lejos? ¿Está enfermo ese micrófono?
Que sí. Me acuerdo que las canas que tiene Felipe, muchas de ellas las ayudé a sacar yo.
Amén.
Fue mi maestro de escuela dominical mucho tiempo. No, la verdad es que es una experiencia muy hermosa y tiene unos momentos muy agradables. Hoy en día que ya empieza a llegarle a uno la cejuela, entonces se acuerda uno de esos momentos, del tiempo que disfrutaba uno con los maestros, de los trabajos que se hacían. Precisamente ahora en Navidad, cuando estaba mi hijo preparando para el drama del 24, entonces mi esposa y yo ayudándole a organizar una especie de un altavoz y la vestimenta, entonces me acordaba de cómo también mi mamá cuando yo estaba así pequeño me ayudaba con todas estas cosas y mis hermanos. Y recordaba esos momentos y son momentos muy agradables. Son momentos muy agradables y se siente uno privilegiado de poder haber conocido al Señor a una edad tan temprana.
¿Y usted en qué salón estudiaba, hermano? Los salones abajo, ¿se acuerda en cuál salón tenía sus clases?
Pues le dimos la vuelta a todos. Sí, porque a medida que iba avanzando, iba cambiando de grupo, entonces se iban cambiando los salones. Sobre todo en el salón del fondo, en el que hasta hace muy poco tiempo funcionó la oficina de estudios bíblicos a distancia, fue el salón donde más donde más tiempo pasamos la escuela, o pasé la escuela dominical.
Oiga, aquí viene. Esto es importante, niños, para que se den cuenta que ustedes no van a permanecer siempre en la escuela dominical. Después de un tiempo, se va uno creciendo, va pasando de grupo en grupo, y cuando menos piensa, ya está en la reunión de jóvenes, y vamos siguiendo los caminos del Señor. Hermano Henry, ¿y cuándo fue que usted se entregó al Señor? Más o menos, ¿por cuándo? ¿Eso fue en la escuela dominical o después, o cómo fue eso?
Bueno, mucha base fue la escuela dominical, pero ese momento sí lo recuerdo muy bien, en el año 78.
Oiga, estaba muy... Cuando el hermano Gilberto estaba joven, en esos días.
Cuando el hermano Gilberto todavía estaba. Recuerdo que en la iglesia de Alfonso López se hacía una reunión para los niños que llamaba La Hora Feliz. Y se hacía los viernes a las 5 de la tarde. Muchas veces uno iba motivado porque los profesores le daban a uno una bananita. Y siempre uno de niño tiene sus bobadas, ¿no?
Mirando su estado físico, ha comido muchas bananas, hermano.
Bueno, y entonces recuerdo una tarde que esa reunión la estaba haciendo una hermana, que el Señor la debe bendecir mucho, y ella invitó que quienes querían pasar al frente para aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, y yo pasé al frente. No sé, de pronto en ese entonces, en medio de la inocencia de la niñez, no le puse mucha seriedad, no sé. Pero lo que sí recuerdo es que fue ese día y nunca más yo he vuelto a aceptar al Señor como Salvador. Pues una vez, después de que en un tiempo me alejé del Señor y volví a Él, le pedí perdón por haberme alejado y que nuevamente me restaurara. Mas nunca volví a decirle que lo aceptaba como Salvador, porque recuerdo esos momentos en esa tarde donde lo acepté como Salvador.
Y hermano Henry, como para terminar, usted aquí a los muchachos que están en la escuela dominical y a los profesores que le enseñan a usted, ¿qué palabrita les quisiera dar como para terminar, hermano?
Bueno,
pues, oiga, pero escuchando, pues, ¿qué? Lo machucó. Un tico más, escuchar, hermano Henry, que les quiere decir algo muy importante a ustedes. ¿Listo? Pues sin machucarse ni nada, escuchando. ¿Listos? Vamos a escuchar entonces.
Bueno, primero que todo para los niños y para aquellos jovencitos que ya en este fin de año se graduaron de la escuela dominical, es un tiempo que no está perdido. Yo recuerdo cuando me alejé del Señor, que donde iba, enredado en las cosas del mundo, había algo allí que me recordaba que yo no pertenecía a ese mundo. Y siempre, nunca me sentí bien en el mundo, aunque me hundía en él, pero nunca me sentí bien allí y nunca me sentí que pertenecía a él, que formaba parte de él. Entonces, le recomiendo a los niños que en verdad le pongan mucho cuidado, se manejen muy bien con sus profesores y que sepan valorar la enseñanza que se da allí. A los maestros de escuela dominical, especialmente aquellos que lidian con los míos, yo le doy muchas gracias en el nombre del Señor porque es una labor muy grande la labor que hacen con los niños. Un día se ve el resultado de esa labor, y más que ese resultado aquí en la tierra, un día van a tener su recompensa en el cielo.
Muchas gracias, hermano Henry, Dios le bendiga. Antes de entrevistar a una hermana, voy a enseñarles una canción, ¿sí? Creo pues que ustedes no lo saben, y si lo saben, pues los que lo sepan lo enseñamos al resto. Es el 156, no sé si hay una guitarra por aquí que me podrían prestar, el 156. Juventud para Cristo es el lema que domina nuestro esfuerzo hoy. Alce la mano si usted lo sabe. 156. Uy, están dejando muy solo. Gracias. Juventud para Cristo es el lema que domina nuestro esfuerzo hoy. Vamos a buscar las almas jóvenes que vagan en la perdición. Consagremos todo anhelo con amor en la labor. Juventud para Cristo es el lema que domina nuestro esfuerzo. Sencillo, ¿cierto? ¿Qué tal si nos ponemos todos de pie y vamos a ver si somos capaces de aprender esta nueva canción?
Juventud para Cristo es el lema que domina nuestro esfuerzo hoy. Vamos a buscar las almas jóvenes que vagan en la perdición. Consagremos todo anhelo con amor en la labor. Juventud para Cristo es el lema que domina nuestro esfuerzo hoy.
Muy bien, una vez más.
Juventud para Cristo es el lema que domina nuestro esfuerzo hoy. Vamos a buscar las almas jóvenes que vagan en la eterdición. Consagremos todo anhelo con amor en la labor. Juventud para Cristo es el lema que domina nuestro esfuerzo.
Muchas gracias, podemos sentarnos. Ahora quiero invitar a la hermana Rosita. Buenos días, hermana Rosa.
Buenos días.
Una pregunta, ¿que usted a qué edad comenzó la escuela dominical?
A los 8 años.
¿Eso es hace cuántos años? No, mentira. y
puedo decir que mis compañeros eran Marta Espinosa, Fernando López. Ustedes ahí pueden calcular cuánto hace.
En los 60, pues. ¿Y quién era su profesora o profesor de escuela dominical en esos entonces?
Pues, a ver, Consuelo Martínez fue profesora. La hermana Mary Jandamil, que ahorita no está aquí, es la que recuerdo que fue mi última profesora. John Jairo, no me acuerdo el apellido, Zulet también, varios.
Qué bien, y usted como qué memorias tiene de esos tiempos para en los bajos y todo eso, eran los bajos aquí las clases, ¿cierto? ¿O eran la Consul López?
No, aquí.
Aquí, antes no es como tan vieja todavía. Bueno, entonces, ¿usted qué se acuerda de las vivencias allá abajo en las clases, hermana? ¿Usted qué memorias tiene de esos días?
Pues, la verdad, no recuerdo mucho. Pero, a ver, el último curso en el que estuve, que fue con la hermana Mary, ella se inventaba casi para cada domingo algo especial para como motivarnos a aprender versículos. Entonces me acuerdo de una coronita que hizo, que forró como en dorado y todo, y alguien decía un versículo, entonces se la colocaba, y si de por ahí a otro contestaba otra pregunta, entonces uno se la pasaba a él, y así todos nos rotábamos la corona, y pues el que más tuviera la corona era el que más aplicado era en el salón.
¿Y usted sí le llegó algo a tocar la corona algún día?
Sí, sí, sí.
Sí, no, eso la felicito, hermana, muy bien. ¿Y cuándo fue el momento que usted se entregó al Señor? ¿Eso fue antes de la escuela dominical, durante o después, o cómo fue eso?
Fue a los 9 años, un añito después de haber llegado. Hice la oración en el salón de escuela dominical, pero no al frente, sino ahí sentada en la silla, y sin que nadie supiera.
Sí, eso es importante, niños, usted darse cuenta que usted también Dios los ama y Cristo los quiere salvar. No hay que esperar para no ser grandulón, así pues ya después de 20 años o cosas grandes, sino así, con el corazón de uno, si uno ama al Señor, puede abrir el corazón y recibir también a Jesucristo. Muy importante. Y entiendo que usted ahora es una profesora también de escuela dominical. ¿Qué la motiva, hermana, a tanto trabajo que es no lidiar con niños? ¿Qué la motiva a usted a dedicar ese tiempo?
Pues a ver, porque a mí me sirvió mucho lo que yo aprendí en escuela dominical. Porque a pesar de que pues toda mi familia no es cristiana, lo que uno aprende en la escuela dominical ayuda a que uno se forme para tomar luego decisiones ya cuando uno llega a la adolescencia, que es una etapa como tan difícil, y uno ya puede tomar decisiones. Por ejemplo, recuerdo cuando hubo una lucha en mi casa porque yo tenía que hacer la primera comunión y yo pues ya era cristiana. Y yo me ranché en que no lo hacía, y hasta pues como eso lo le consiguen a uno que madrina y todo cuando uno está pequeñito. Esa madrina mía pues no quiso volver a saber de mí, mi papá se enojó, pero yo tenía la convicción porque yo sabía que eso no era bíblico. Entonces ahora yo quiero también ayudar a formar niños con convicciones.
Muchas gracias, hermana Rosa, Dios la bendiga. Yo creo que estos son dos y hay más ejemplos del valor de dedicarle tiempo a enseñar la palabra de Dios a los niños. No es una responsabilidad solamente para maestros de escuela dominical, sino como padres, tíos. Si usted tiene hijos en su familia así, dedíquele tiempo a los niños. No piense que no, son niñitas las que estén viendo televisión y me dejen trabajar, con eso está bien. Me parece interesante, yo estoy mirando aquí, no veo el hermano que estuvo aquí el 31, un hermano por lado de Altagracia, creo que me dijo que vivía. Cierto, falta gracia. Si él estuvo aquí el 31, hablé con él un rato, con la esposa y el niño. Entonces él como que nos acompañó toda la noche el 31 y él hace casi 20 años que no viene. En el como 80, que dijo que la última vez que vino fue en el 80. Como que nos piensa visitar cada 20 años, parece, no sé si... sino que me comentaba que él en el año 80 él pasó por escuela dominical. Y aunque él no se entregó a Cristo en entonces, la semilla, la palabra de Dios quedó en su corazón. Pasaron 19 años y medio, y en este último medio año es que empezó a buscar del Señor nuevamente. ¿Ves? Parece bonito. La palabra de Dios sembrada en un corazón de niño. Es un estímulo, hermanos y hermanas, que enseñan a los niños en clubes, en su casa o aquí en la escuela dominical. Hermanos y hermanas, démosle lo mejor. No pensemos, no, yo con este cuentico me defiendo yo y los entretengo aquí pintando esto aquí, quemo el tiempo mientras me pasa la horita. Dediquemos lo mejor, porque la palabra de Dios, bien sembrada en el corazón de un niño, tarde o temprano, trae un fruto para Dios. Bueno, vamos a seguir con mi cajita. ¿Cómo la ven, pues? Casi me mato subiendo el árbol para correr eso esta mañana. Con el serrucho bajo acá está. Sí, me gustó mucho la ramita porque tiene ciertas características muy hermosas. ¿Alguien le ve una florecita a esto? El hermano Gilberto sin gafas sí la ve. ¿Sí la ven los hermanos de atrás? Hermano Fernando López, ¿lo alcanza a ver? Sí, aquí una florecita amarillita, el color que le gusta a mi esposa, amarillito. Y estas fruticas, sí, no sé qué son. ¿Alguien las reconoce? Eso está enfrente de la casa, en el jardín hay uno ahí, y cara a todos los niños de la escuela en caraman a comer de estas. Yo nunca llega a comer, están como muy duritas. Un tomatico de árbol. Ciruelas, brevas, café, mamey. Bueno, el que le interese más tarde, después del estudio, puede arrimarse y hasta pronto le regalo uno. La cuestión es que uno cuando tiene un árbol de frutas, de naranjas, de limones, de alguna cosa, uno la siembra, hasta una planta de tomate, uno la siembra porque uno quiere recoger más tarde un fruto. Si usted siembra un tomate y tiene muchas hojas, pero nunca recoge tomates, usted queda aburrido, ¿sí o no? El hermano que tiene una finca con café y siembra café para pagar las deudas y las cositas, y muchas hojas y muchas flores y no le sale café, después de un rato queda aburrido, porque uno siembra una fruta, un palo, porque uno quiere coger una fruta al final. De la misma manera, hermanos, Dios nos tiene a nosotros acá con vida porque quiere ver fruto en nosotros. Usted podría, o Dios podría, que el momento de que nos convirtiéramos, que el momento que uno se convierte, en ese momento, ¡pum!, Dios se lo lleva para el cielo. El momento que el hermano Ancisa se convirtió en hermano, ¡pum!, se lo lleva. Y otro se convierte y ¡pum!, lo va llevando al cielo. Pero no, el hecho que nosotros nos convertimos en hijos de Dios y permanecemos acá abajo, es porque Dios quiere en esos meses, semanas, años que nos da, que produzcamos fruto. Fruto. ¿Qué clase de fruto? Guayabas. Uvas. Voy a probarlo por aquí un momentico. Ay, me la quiere tener aquí. Qué bien. Yo diría que hay tres clases de frutas que Dios busca en usted y Dios busca en mí. A ver, alguien deme un ejemplo. ¿Qué clase de fruta cree usted? Deme un ejemplo de una fruta que Dios quiere ver en la vida suya, en la vida mía. ¿Limón? ¿Amor? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Amor? El cristiano, en esto conocerán todos que son mis discípulos, sus fibras, amor los unos con los otros. El amor es una fruta que Dios quiere ver en la vida del cristiano. El cristiano que es bien egoísta, pensando en yo, cómo cojo para mí, es un cristiano que le está faltando mucho. De pronto esa fruta la tiene así como una verja toda reseca ahí, y Dios la quiere ver crecer. A ver, ¿qué sería otro ejemplo de una fruta que Dios quiere ver en la vida cristiana? Paz, muy bien. El cristiano que mantiene estresado, corre, como que no asienta cabeza, mantiene, corre, como que le falta una fruta que Dios quiere ver en la vida de él. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. A ver, otro ejemplo de una fruta. Gozo. Hay momentos de tristeza, ya un Cristo lloró, pero el cristiano que mantiene amargado, ¿cómo está, hermanito? No hay llevándola, hermano, como si Dios fuera un Dios malo con nosotros. Amargado, hombre, hay gozo de ser un hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, es un fruto que Dios quiere ver. Una vida alegre, de gozo en la vida cristiana. Ahora otra fruta en las manos de atrás. La hermana Luz Divia, a ver una fruta por allá, que nos comente qué clase de frutas queremos ver en la vida cristiana. ¿Cómo? Sinceridad. La vida del mundo es muy superficial. Puras risitas y colores y candelitas y bombillos. Hay una sinceridad, una profundidad que se ve en la vida cristiana. Y Dios quiere ver eso. A veces como cristianos somos superficiales, pero Dios quiere profundizarnos. Y a veces utiliza el sufrimiento y el dolor y los problemas para que esa fruta crezca. A ver, ¿otra fruta? Sí. ¿Fe? Sí. La fe crece usándola. ¿Otra fruta? Paciencia. ¿Cómo se consigue una paciencia? La hermanita que pedía, Señor, dame mucha paciencia, y le venían más problemas y más problemas. Señor, dame más paciencia y más problemas. Y es que eso es, la forma de aprender la paciencia es por medio de los problemas. Por aquí, Vicky, ¿tenía uno? ¿Cómo? ¿Amistades? ¿Amistades? ¿Y amistades sanas, cristianas? Estos han sido frutas de la canasta del carácter cristiano. ¿Sí? Tolerancia y alegría, cosas muy importantes. Tiene que ver con el carácter cristiano. O sea, hay unas frutas que recogemos y pertenecen a la canasta del carácter cristiano. Importante, hermanos. Hay creyentes que llevan 10, 15, 20 años en la vida cristiana y se arrebotan jugando tapas. ¿Sí? Que no se les puede confiar un peso todavía. No han desarrollado un carácter cristiano. Biblia saben, pero no un carácter. Bueno, hay otra canastica de unas clases de frutas diferentes a estas. Si estos son frutas cítricas, hay otra clase de fruta que Dios quiere ver en el cristiano. ¿Qué podría ser? ¿Permanencia en el Señor? Sí, de pronto también tiene que ver un poco con el carácter del cristiano que permanece en las cosas del Señor. Les voy a dar una pista. Los hermanos que estaban ayudando con la alabanza esta mañana, ¿qué estaban haciendo? Un don, desarrollando, sirviendo. No estaban, habían preparado, nos sirvieron dirigiendo la alabanza. Los maestros de escuela dominical que pasan la semana pensando cómo va a enseñar esta clase la semana entrante, buscando materiales, buscando muñequitos, buscando coronitas de doraditas, buscando una variedad de cositas, ¿qué están haciendo ellos? ¿Produciendo un fruto o no? Es un fruto de servicio. Hermanos que salieron este fin de año a repartir volantes, entrando con los calendarios, usted está sembrando los calendarios cristianos en diferentes hogares, usted está sirviendo al Señor, son frutos de servicio. Usted trae un amigo a la iglesia, a la capilla, para que escuche del Señor, o usted le comparte en su casa. ¿Sí? Es una frutica de servicio. Entonces tenemos tres canastas. La primera canasta es la canasta de frutos de carácter cristiano. La segunda canasta... ¿De qué? Servicio. La primera, a ver si nos acordamos estas tres canasticas. La primera canasta, carácter cristiano. Carácter. Segunda canasta, servicio al Señor. La primera canasta, niños, carácter cristiano. ¿Sí? Cuando usted está pellizcando a otro niño y tal cosa, hombre, eso no es un carácter muy cristiano. Dios quiere arreglar esa clase de cosas. Segundo, servicio. Y el tercero, hay un versículo en Hebreos 13:15 que dice, el fruto de labios que confiesan tu nombre. Alabanza. Esta mañana los hermanos que estaban presentes en la reunión de la Santa Cena, ¿qué clase de fruto estaban produciendo? Fruto de alabanza, de adoración. Es una tercera canasta y Dios la quiere. Tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu y verdad. Juan 4. Dios quiere esa clase de adoración. Él busca ese fruto. ¿Y por qué tiene que buscarlo? Porque es escaso. A nosotros nos interesa más servir a Dios que alabarle, que adorarle. Y Dios quiere eso también. Entonces tenemos las tres canasticas. Aquí van las tres pepitas acá para que no nos vamos a olvidar. La primer canasta, carácter cristiano. Segundo, servicio al Señor. Y tercero, alabar al Señor con nuestro canto, con nuestras oraciones. Son tres frutos, tres clases de frutos que Dios quiere ver en todo cristiano. Muchas gracias, Elsa. ¿Será que le estamos produciendo de esos frutos? Hermano, al comenzar este nuevo año, preguntémonos, ¿qué clase de fruto está encontrando Dios en este palo, el palo suyo, el palo mío? Bueno, a ver, ¿tú sabes qué es esto? No es el pelo de su papá, tranquilo que lo motilaron, pero esto no es. Esto es una melena, ¿sí? ¿Alguien sabe el nombre de esta clase de cosa? ¿Estos parásitos ayudan a que el árbol dé más fruto o menos fruto? Menos fruto. Bueno, ¿cuáles son los parásitos en la vida cristiana que nos hacen dar menos fruto? El pecado. ¿Sí? El pecado. Estas maticas, digo, ¿por qué se pegan acá? Ellos tienen unos dientecitos. No sé si usted los mira bien. ¿Sí le ve las muelitas? Esos se meten y digo que chupan. Chupan la savia. O sea, esto es una planta ajena al árbol y se pone a chupar la savia y a vivir de eso. Parásito. Por eso, si hay un joven en su familia que no hace nada, no que duerme hasta las 10 y come y ve televisión y no hace nada, dice, este hijo mío es un parásito, porque se chupa la sopita sin tener que contribuir en el hogar.
Hay cosas en la vida del cristiano que también le frenan esa producción de fruto para Dios, el pecado. Y aquí tengo otra. Una mala amistad. Sí, va frenando a uno, quitando esa energía para servir al Señor. Viendo malos programas de televisión. Sí. Guardar rencor, el odio. Son cosas que frenan. Son parásitos que no dejan producir buen fruto. Y aquí tengo otra. Aquí está mi última. ¿Está bonita? ¿Alguien reconoce qué clase de palo es esto? Los que saben de... Mango, sí. Yo quería traer el palo de mango que hay enfrente de la casa. Hay un palo de mango, lo quería traer, pero no fui capaz de tumbarlo. Estaba como grande, sí. No, que esta matica, no sé, como dos veces al año, el palo de mango que está ahí enfrente de la casa produce muchos como cositas de estas, por el tallo. Mucha cosa. Eso. Mucho hijo, muchas cositas, ramitas así. Y lo que pasa es que si uno deja que todas las ramitas crezcan, entonces no produce buenos mangos, porque mucha de la energía de la savia se va para las ramitas y el manguito queda, pues, parece, pues, una guayabita en vez de un mango bien como elegante. Estos representan distracciones en la vida cristiana que no nos dejan producir un buen fruto. Los muchachos, hacen la mano si a usted le gusta jugar fútbol. Los hermanos adultos también les gusta jugar fútbol, nos gusta jugar fútbol. Eso sí. Hasta la hermana Led ya casi alza la mano, pero no la quiso alzar. El fútbol es un deporte muy sano, pero se puede convertir en una cosa que absorbe la energía del árbol y los frutos salen pequeñitos. Si usted no se cuida, hay cosas como clubes, reuniones sociales y ciertas cosas como deporte, que son sano en sí. Pero si no nos cuidamos, son brotecitos que van chupando la savia y los frutos que damos para Dios, pequeños. Sí, parásitos son los pecados y estos son los pesos, según Hebreos capítulo 12, versículo 1. Bueno, para terminar, quiero invitarlo a poner de pie un momentico mientras repartimos unas hojitas. Y entonces voy a explicarle las hojitas y con eso vamos a terminar. De pronto los niños me colaboran y vamos a darle uno a todos los adultos. A los adultos solamente, ¿sí? Vamos una vueltica rápido, uno para cada uno de los adultos. Y los que sobren, vuelven y me lo traen, por favor. Empiecen la parte de atrás. Eso. Alce la mano si le falta para que el niño pueda identificarlo y repartirlas. Mire a ver quién, a los adultos, a todos los adultos, vamos a darles una. ¿Algún hermano le falta? Si le falta, hace la mano que podemos enviarle un mensajero que lo... Por ahí falta una. Y el resto me las traen y las vamos a meter en esta chuspa nuevamente. Para los hermanos que están de viaje, están en campamento, están en viaje, entonces para poder el domingo entrante hacerles llegar una también. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Ustedes sí que trabajan muy bien. Están hechos los profesores de Escuela Dominical con muchachos así, ¿no? Gracias. Listo, podemos sentarnos y vamos a poner una miradita rápida a esta hojita. Muchas gracias. Algunos de ustedes estuvieron presentes en una reunión, dos reuniones de planeación que tuvimos, la reunión de asamblea el 29 de agosto y el 12 de septiembre, donde miramos cómo estaba la asamblea, cómo iban los diferentes ministerios, qué proyectos habían y todo eso. Si pasamos al pasito de la mitad, aquí dice objetivos a largo plazo. No queda tiempo de leerlo todo, que queremos terminar en 5 minutos, entonces quiero mirarle, explicarle más o menos qué hay para que usted con calmita por la tarde lo pueda leer y meditar bien. En la mitad dice objetivos a largo plazo. Sí. Con la ayuda del Señor deseamos ser una asamblea. ¿Qué clase de asamblea deseamos ser? Bíblica, santa. ¿Qué tal si repetimos eso todos juntos? Ese pedacito. Con la ayuda, desde ahí listos, a la 1, a las 2 y a las 3. Con la ayuda del Señor deseamos ser una asamblea bíblica, santa, progresiva, creciente. No seguimos reuniendo así por reunirnos, porque siempre nos reunimos. No, tenemos un objetivo claro como iglesia, como asamblea, y es una asamblea bíblica. Las modas en el mundo cristiano evangélico cambian, pasan los 10 años y van cambiando las modas. Lo que está de moda ahorita entre el pueblo evangélico, entre 10, 15 años ya no entra otra cosa. ¿Sí? Y lo que no queremos ser es una iglesia de modas, sino una iglesia bíblica. Y para ser una iglesia bíblica nos corresponde cada uno de nosotros profundizar en la palabra de Dios. Para que cualquier brote de mala doctrina, de práctica rara, podamos identificarla rápido y corregirnos. Para ser una iglesia bíblica. Segundo, una iglesia santa. De pronto sentimos en las reuniones del año pasado que ese era el estrés que queríamos darle a la asamblea durante este año 2000. Que como asamblea crecer en santidad. Que está muy de moda un cristianismo como liviano, a mi manera. Sí me gustan las cosas de Dios, pero a mi manera. Y entonces yo soy una persona los domingos, pero cuando estoy en otra compañía soy diferente. Y para que la asamblea sea una asamblea santa, se requiere que cada hermano y cada hermana anhele la santidad práctica. Que usted y yo, en nuestras conversaciones, en los programas de televisión que vayamos a ver, en los lugares que frecuentemos, en la forma en que hacemos el negocio, los negocios, la forma en que tratemos a los vecinos, la forma en que tratemos el sexo opuesto, sea hombre, sea mujer, que seamos santos. Y si individualmente buscamos la práctica, la santidad práctica, entonces también como asamblea creceremos en una asamblea santa. Bíblica, santa, y tercero, progresivo. Si no la sabe, recomiendo repítela varias veces en la casa, que quede bien clarito nuestro objetivo como asamblea. Bíblico, santo. Progresivo, ¿por qué? Porque la iglesia nuevo testamentaria, la iglesia normal es una iglesia misionera. El grupo de cristianos que se cuentan contentos leyendo la Biblia y cantando y así pues haciendo programitas y pasando bueno ellos mismos y haciendo sus fogaticas, haciendo sus cositas y todos para yo, no es una iglesia sana normal. Una iglesia sana normal es una iglesia que a toda hora está buscando crecer, ampliar, progresar. Crecer personalmente, pero también compartir la palabra de Dios con más personas, en nuevas veredas, en nuevos pueblos, la formación de nuevas asambleas. Se nos ha acabado el tiempo, la parte de atrás sí se la dejo para que usted la lea con más calma. Sí, tiene 19 diferentes ministerios, diferentes trabajos, áreas de ministerio aquí en la iglesia, en la asamblea. Esto usted lo va a poner al tanto de cómo van las diferentes cosas, y también si usted como hermano o como hermana desea involucrarse más en algún ministerio, a mí me gustaría ayudar allí, a mí me gustaría aprender a hacer eso, a mí me gustaría, aquí están los nombres de los hermanos que están trabajando allí, arrímesele a uno, dígale, hermano, a mí me gustaría colaborar con eso, ¿yo cómo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? La iglesia no es un grupo de profesionales dirigiendo al resto, la iglesia es un cuerpo donde cada miembro tiene su función. Usted hermano, usted hermana, si usted ya es un hijo de Dios, usted tiene una función en el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por el tiempo que nos has dado juntos en esta mañana, un tiempo para alabarte, para producir frutos de alabanza para ti, tiempo para meditar en tu palabra. Y Padre, pedimos que estas enseñanzas sobre el árbol con sus ramas produciendo fruto y nosotros como ramas, Señor, que nos ayude, Señor, a buscar vivir este año cerca de ti, recibiendo la energía tuya, Señor Jesucristo, al buscarte todos los días. Señor, te pedimos que tú nos ayudes cada uno, Señor, a producir esos frutos que tú deseas ver en nuestras vidas. Señor, frutos de carácter cristiano, que nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Señor, frutos de servicio, que seamos más activos, dispuestos al sacrificio para la obra tuya. Y Señor, esos frutos de alabanza y oración que tú buscas del corazón regenerado. Señor, te damos gracias por cada hermano, hermana, cada amigo que está presente aquí en esta mañana, que tiene ese deseo de buscar de ti. Señor, te pedimos que tu bendición descanse sobre nosotros en este año. Y Señor, que como asamblea podamos crecer en ser más una asamblea bíblica, una asamblea santa y también progresiva para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga ricamente.